Vamos a saludar a Eduardo Donza, que es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Eduardo, ¿cómo le va?
Buenos días, gracias por el contacto y sobre todo en este día tan especial, ¿no?, que conmemoramos próximamente, ¿no?
Eduardo, ¿tiene un tiempito para que compartamos lo que dijo el Papa en con ocasión del Día del Trabajador
hace dos años?
Es cortito, lo escuchamos.
Sí, muy significativo, sí.
Gracias. Continuaciones de la...
De tal manera que el trabajo no es otra cosa que la continuación del trabajo de Dios. El trabajo humano es la vocación que ha recibido el hombre de Dios para el fin de la creación del universo. El trabajo es lo que asemeja al hombre a Dios, porque con el trabajo el hombre es creador, tiene esa capacidad de crear tantas cosas, para que así la familia pueda ir adelante. El hombre es un creador, pero crea con el trabajo. Es la vocación primera del hombre, trabajar. Y esto da dignidad al hombre. La dignidad que le asemeja a Dios, el trabajo.
Tremenda las palabras del Papa, que ya conocemos, Eduardo, porque la doctrina social lo viene diciendo desde hace mucho. Bergoglio lo viene diciendo también desde hace muchas décadas e insiste en esto cada vez que puede. El hombre se asemeja a Dios por el trabajo. ¿Cuál es, Eduardo, la situación real del empleo hoy en la Argentina? ¿Hay datos de este año? ¿Tenemos de lo que está pasando en este primer trimestre de este año?
Bueno, hay una recuperación según los datos oficiales. Todavía no tenemos nuestros datos del año 2022, que todavía no hicimos el campo, pero hay una leve recuperación, ¿no? Por supuesto que, como ustedes decían bien en la introducción, en la Argentina venimos de décadas de una situación estructural de mucha precariedad laboral. Empeoró por la pandemia y esta leve reactivación no llegó a recuperar, ¿no?, la situación, sobre todo teniendo en cuenta que una parte importante de los trabajadores que perdieron el empleo, como ustedes decían al principio, no volvieron al mercado de trabajo, ¿sí? Quedaron en la inactividad, lo que se denomina efecto desaliento, ¿no? Generando eso, lo que es una baja de ingresos en los hogares, ¿no? Por eso también los índices de pobreza tan elevados que seguimos manteniendo. Incide en la pobreza la situación del aumento de los precios, la inflación, ¿no?, por supuesto. Pero específicamente el mercado de trabajo está muy asociado, extremadamente asociado, podríamos remarcar, a lo que es la estructura productiva, ¿no? No es independiente el mercado de trabajo de la estructura productiva. Por eso siempre lo que bregamos es que tenemos que mejorar la estructura productiva, tenemos que generar más riqueza. Esto que recién se hablaba el Santo Padre y lo explicaba como uniéndolo con la dignificación del trabajo, también está el transformar la naturaleza, ¿no? Todo lo que tenemos, si vemos un poco a nuestro alrededor y es todo naturaleza transformada por el trabajo humano, ¿no? La faz creadora, ¿no?, como decía el Papa, de lo que es el trabajo humano, ¿no? De ahí viene lo maravilloso del trabajo, ¿no? Lamentablemente es también un concepto histórico, ¿no? Ustedes muy bien en la introducción marcaron por qué conmemoramos el primero de mayo, rememoraron los mártires de Chicago, ¿no?, cuando trataban de limitar la jornada laboral a jornadas humanas y que sean manejables por una persona y que quede un tiempo para el esparcimiento con la familia, para la crianza de los hijos, para compartir, ¿no? Entonces el trabajo humano aparece y no solo que esta vieja noción de dignificación, sino que constituye a la persona humana también, ¿no? Los animales a veces nos parecen que hacen cosas o que trabajan, pero tienen actividades, ¿no? Algo tan maravilloso como lo que hacen las abejas produciendo miel, ¿no? Que nos parece que están haciendo un trabajo, pero tienen una una actividad que están desarrollando, ¿no? No es una actividad consciente, ¿no? Como es el trabajo y con un objetivo específico, ¿no? Claro. Que es generar bienes y servicios, ¿no? Pero en la coyuntura tenemos una situación adversa que la venimos arrastrando desde hace muchas décadas, un sacudón muy grande de la pandemia y ahora una incipiente recuperación.
Uh-huh. Eduardo, dentro de estas estadísticas en las que se ve una recuperación en cuanto al trabajo, ¿están incluidas las personas que cobran estos planes? ¿Forman parte de personas como si estuvieran empleadas o no? ¿No están dentro de esta estadística?
Están incluidas como personas ocupadas, ¿no? Esto es una recomendación de los organismos internacionales, precisamente toda la parte de estadísticos de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, son personas que están ocupadas, ¿no? Lo que pasa que en la Argentina esto se hace muy muy evidente porque muchas veces tenemos programas de empleo directos que se llaman técnicamente o se llaman también programas de empleo transitorios porque son ocupaciones que tendrían que ser transitorias para un momento de crisis, pero lamentablemente en Argentina ya hace 20 años que estamos con esos tipos de programas, ¿no? Desde aquel jefes y jefas de hogar desocupados del año 2002, ya estamos en el año 2022, en mayo del 2003 se llegó a 2 millones de beneficiarios, ¿no? Y hoy solamente en un programa del Ministerio de Desarrollo Social tenemos 1.300.000 beneficiarios. ¿Sí?
Claro, ahora, más allá de las recomendaciones y demás, entonces, si aumentan los planes sociales, ¿aumentan las personas ocupadas? Digamos, hablando de una estadística, pero no estaría aumentando el trabajo en realidad.
Eso mismo, claro, eso mismo, aumentan, se contabilizan como personas ocupadas. Cuando uno después mide la calidad de ese trabajo, aparecen en una calificación que nosotros tenemos de subempleo inestable, que ahí se encontraría cerca de un 18% de la población económicamente activa, ¿no? Entonces, se identifican como ocupado para el cálculo de la tasa de desocupación, digámoslo, ¿no? Uh-huh. Así. Rápidamente con algo que se puede entender, pero después cuando se mide la calidad del empleo, por eso no alcanzan solamente con el análisis de las tasas básicas, las que más circulan, los especialistas del mercado de trabajo lo que hacemos es ver la calidad del empleo y vemos también que mucho desempleo viene de programas de empleo, como usted dice, viene de changas, ¿no? Trabajos de muy corta duración y bajas remuneraciones, ¿no? Y también una otra parte de un empleo precario, algo que claro. No paga los aportes jubilatorios, ¿no?
Eduardo, ¿y se sabe cuántos de los que reciben planes efectivamente trabajan?
Sí, según los datos de nuestra encuesta, sí. Y a ver, es a veces es mucho más elevado de lo que se supone, ¿no? En esos casos lo que tienen que hacer es algo que se llama contraprestación, ¿no? Que está dentro de algo que se denomina esquema de prestaciones de lo que es un programa de empleo. Muchas veces no es lo que tradicionalmente se piensa como trabajo, pero puede ser ayudar en un comedor escolar, ¿no? Uh-huh. Ayudar en un comedor de una organización de base. El cuidado, ¿no? Hay un tema muy importante que gran parte de los beneficiarios del programa de empleo en realidad realizan cuidado de otras personas del hogar, ¿no? Y eso no está contabilizado como trabajo a nivel de los indicadores económicos y de la definición tradicional de trabajo, pero es algo imprescindible para el funcionamiento de la familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que nos aparece en las estadísticas es un porcentaje más alto, a veces cercano a un 60, un 70% y hasta el 80% según el programa, de personas que están contraprestando. No con esa, por supuesto que no pueden contraprestar con una noción de trabajo tradicional, de entrar a una fábrica y hacer una actividad 8 horas por día, ¿no? Porque tampoco hay una estructura del Estado y de los gestores del programa de empleo como para generar esos puestos de trabajo, ¿no? Entonces se le dan algunas actividades que pueden ser algunas actividades municipales de mantenimiento, de bacheo, de pintado, cuidado de plazas, ¿no?
Eduardo, le preguntamos esto porque se ha publicado un informe y todos los medios, la mayoría de los medios lo han difundido, que dice que una familia puede sumar un ingreso mensual de 170 mil pesos solo a través de planes sociales. ¿Hay casos concretos de esto o solo es una posibilidad que algunos usan para sus diatribas contra los que no tienen trabajo?
A ver, es un yo también lo vi ese dato y es un cálculo teórico que se puede hacer, ¿no? Que pueda existir alguna familia que lo puede llegar a armar, y puede llegar a existir, no nosotros no la tenemos relevada, pero es un cálculo como de máxima teórico, ¿no? En realidad a priori yo diría que no existe ninguna que pueda acumular todo eso, ¿no? Lo que sí nos marca otra cosa, como muchas veces la moneda como mínimo tiene dos caras, ¿no? Que del otro lado, y que los argentinos tuvimos que desarrollar un sistema de ayudas para las familias necesitadas porque el mercado de trabajo, así como tradicionalmente lo pensamos, ya no es más, y de hace varias décadas, un buen distribuidor de recursos en la población, ¿no? Sino en general hay un concepto de que se sale adelante por el trabajo, que se puede estar mejor, ¿no? Un concepto que por supuesto a veces se pone en debate, ¿no? Porque pensemos que hay una tercera generación, ¿no? Hay niños y adolescentes ya que no vieron que el esfuerzo de los padres y de sus abuelos fue bien retribuido, ¿no? Que tienen que inventarse un trabajo por cuenta propia de baja calificación, que tienen que hacer venta ambulante como manteros, que tienen que hacer actividades de reciclado como cartoneros, limpiar parabrisas en una esquina, ¿no? Entonces, esas personas hacen un esfuerzo también muy importante, aunque no lo consideremos como un trabajo, y aunque tal vez sí reciban algún programa, o hasta tal vez varios programas, ¿no? Pero siempre estamos hablando de la mitad de un salario mínimo vital y móvil, alguna changa van a tener que hacer. Yo pienso que ese no es el problema fundamental, ¿no? Esos casos aislados no son el problema fundamental. El problema central es que lamentablemente los argentinos no tuvimos la capacidad para ponernos de acuerdo, sobre todo los dirigentes, y no hablo solo de los dirigentes políticos, de un gran acuerdo que desarrolle políticas de Estado que apunten a la producción y al trabajo, ¿no? Eso es lo que nos falta, ¿no?
Así es.
Consensuar todo eso teniendo muy en cuenta a los actores productivos, porque los que generan un empleo genuino es el sector privado. Muy focalizado el Estado genera un empleo genuino, ¿no? Que vaya más allá de la administración pública o de alguna empresa, ¿no? La gran generación de empleo viene del sector privado. Y hay que tener muy en cuenta también a la opinión de los empresarios, los empleadores. Hay que hacer una gran mesa en la cual todos sepan que al sentarse en esa mesa van a perder algo, ¿no? Porque no hay una suma en que todos ganan. Eso es imposible, ¿no? Y en momentos de crisis, como lamentablemente son tan recurrentes en Argentina, todos los sectores, empleadores, trabajadores, organizaciones de base, tratan de ganar lo máximo posible en el menor tiempo posible. Y ahí es un poco el comernos uno con el otro, ¿no? Si no logramos eso, políticas de Estado sustentables en el tiempo, y teniendo también muy en cuenta otro tema que son las economías regionales, ¿no? Apoyar las economías regionales con subsidios, pero bueno, todo eso tiene que venir de estudios muy serios, por eso la importancia de del sistema universitario, del sistema tecnológico, los Institutos Nacionales de Tecnología Agropecuaria, Tecnología Industrial, para hacer estudios serios del desarrollo real de todas las capacidades que tiene nuestro país, que siempre decimos, pero nunca la podemos desarrollar a pleno.
Sucede, Eduardo, que para todo eso hacen falta acuerdos, y para hacer acuerdos hay que dialogar, no odiar, ¿no? Uh-huh. Por eso me parece que es importante también, como para tener todo el contexto, esta última preguntita que le voy a hacer y le pido que lamentablemente trate de ser cortito porque tenemos ya otra nota, es nuestra responsabilidad, pero se lo pido muy amablemente. ¿Qué pasaría en la Argentina hoy si no hubiera planes sociales?
Bueno, tendríamos un nivel de indigencia, que son personas que viven en hogares donde no les alcanza el ingreso para comprar los gastos de alimentación, la comida, que pasaría del 8% al 18%, ¿sí? Y un nivel de pobreza que aumentaría un 5%. Además, eso en la realidad medible. Y además, toda la conflictividad social. Entonces, los programas sociales son necesarios, tienen que continuar, pero es un parche, ¿no? Así tenemos es. Que hacer esos grandes acuerdos que usted dice para generar empleo y trabajo genuino a través de aumentar la cantidad de riqueza que generamos, ¿no? A veces se piensa que cortando diferentes las porciones se soluciona todo, pero con eso no se soluciona.
Eduardo, gracias como siempre por la disponibilidad y gracias por todo el trabajo que hacen allí en el Observatorio de la Deuda Social, tan necesario, porque lamentablemente muchos no podemos buscar datos que nos dejan mirar la realidad tal cual es. Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Gracias, Eduardo, como siempre.
Gracias.
Buen día, que tengan muy buen día. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, vamos a saludar al padre Munir Braco, que es asesor de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Córdoba. Padre Munir, han difundido un mensaje para revalorizar y reivindicar la cultura del trabajo. ¿Cómo estás?
Hola, Javier, Florencia, buen día a toda la audiencia.
Buen día.
Así es, hemos compartido un mensaje ayer y como la pastora social desde hace mucho tiempo lo suele hacer para esta época, en ocasión del Día del Trabajador, San José Obrero, como ustedes bien recordaban, en donde le hemos puesto por título Reivindiquemos la cultura del trabajo. Un poco lo que todos los que están hablando recién, ¿no? En medio de este contexto que vivimos, en medio de la situación social que estamos padeciendo los argentinos, como parte de la realidad, un poco allí, mirando el contexto, decimos que le pedimos a la clase dirigente que establezca políticas prioritarias para la generación de puestos de trabajo y empleo genuino y estable. Y nos parece que esto es prioritario, que esto es urgente. También recién lo decía ahí Donza, ¿no? Tres generaciones que no han visto a sus padres trabajar, también lo ponemos allí en el mensaje. Por eso también una de las cosas, junto con la generación de trabajo y políticas de empleo, es políticas generadoras del valor del trabajo y de la educación, ¿no? Del trabajo. Esto también es muy importante, ¿no? Educación en valores y educación para la formación del trabajo. O sea que en la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, la educación, pilares esenciales, prioritarios, que ojalá que la clase dirigente, especialmente los políticos, pongan como prioridades en vez de estar discutiendo sonceras mientras la gente muchas veces sufre todas estas cosas lamentables que nos pasan, ¿no?
Uh-huh. Padre, escuchándote pensaba, ¿cómo se instala esta cultura del trabajo? Porque si no viste a tu papá trabajar, si no viste a tu abuelo uh-huh. trabajar, ¿cómo haces para generar un hábito, una cultura respecto del trabajo?
Por eso creo que también debería haber la educación. O sea, que el otro día allí en la Universidad Nacional generó una inscripción para capacitaciones para oficios.
Sí, para oficios, sí, que tiene mucho éxito. Sí, repleto.
Repleto es que, porque la gente quiere trabajar, uh-huh. necesita trabajar. Entonces había gente grande, de más de 20 años, de 30 años, que iba a hacer un oficio de carpintería, de electricidad. Bueno, esto es importante, ¿no? Pero tiene que haber, yo creo que las dos cosas, es la posibilidad de trabajar, porque hay mucha gente que quiere trabajar o que hace changa y que lo hace con mucho esfuerzo, pero tampoco hay tantas posibilidades a veces para el trabajo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es la educación, el esfuerzo y también posibilidades concretas para el trabajo, porque uh-huh. si no hay posibilidades o se reducen las posibilidades, y bueno, también vamos a carecer de esto, ¿no? Entonces me parece importante que haya posibilidad, por eso el Estado tiene un rol preponderante, fundamental, ¿no? Y muchas veces, bueno, no apunta por ahí, entonces se va, lo cierto es que la pobreza se va incrementando desde hace décadas en nuestro país, y este es un dato incontrastable, sí. No hace falta muchas encuestas, y hay que salir de ahí, ¿no? Y es con el trabajo, con el esfuerzo, con la educación.
Padre, a partir de los conversatorios que impulsaste, que impulsó la Pastoral Social, sobre todo durante el tiempo de la pandemia y antes de eso, eso sé que te permitió tener un diálogo permanente con distintos referentes, incluso con empresarios o pequeños empresarios de pymes que hacen todo y que dan la vida por dar trabajo, pero también te ha permitido acercarte a personas que están que trabajan con los pobres, con los que nacieron sin ver a su abuelo y a sus padres trabajar, a sus abuelas, a sus madres también. Y sé que ayer estuviste hablando con algunos de ellos, ¿y qué sienten, padre, cuando se los acusa de, por ejemplo, recibir 170 mil pesos por mes en planes?
Primero, digamos, Javier, Florencia, que el que no vio a su padre trabajar no es culpable.
Sí.
Esto me parece importante porque, o sea, no tuvo la posibilidad, por los motivos que sean, pero yo no puedo culpabilizar a alguien que no aprendió de su padre porque no pudo verlo trabajar. No es culpable, es víctima. Y lo que sienten muchos de las personas que son a veces agredidas o difamadas con esta situación, y bueno, es dolor, porque lo decía Onza recién, no sé, digo, habría que ver cuántos son los que pueden, porque una cosa es el tablero, la planilla, y otra cosa es la salida. O sea, también seamos claros. No sé, vos conocés gente pobre, yo conozco, todos conocemos. Bueno, acerquémonos y preguntémosle, che, vos ganás, ¿cuánto ganas de planes? ¿Ganas esto? Y te van a decir, ¿no? Te van a decir. Uno que está en la calle trabajando 10 horas, 12 horas, con frío, con calor, está laburando, pero claro, apenas junta para comer en el día, pero está trabajando. Y a veces le decimos, anda a laburar, vago. Pero qué gracioso que está trabajando, o sea, está trabajando, a lo mejor no de lo que quiere, no de lo que le gusta, pero está trabajando para poder vivir, ¿no? Entonces, cuando se dicen cosas así, a esos hermanos que laburan en huertas, en panadería, en microemprendimiento, que hacen changa, y les duele, porque además se genera, lo ponemos allí también en el mensaje, una grieta social, ¿no? Se contribuye a la división, se contribuye a la enemistad, y el camino es el diálogo, es encontrarnos, es conocernos, es conversar, es buscar juntos, siempre el Estado con la responsabilidad primera. Pero esto es lo importante, ¿no? Entonces, cuando conocemos a la gente, vemos también, nos encontramos con la realidad, que no siempre son los crudos datos que a veces están en una planilla, pero que no están en la realidad.
Padre, una especie de consejo, mensaje, catequesis para los que cuando ven la cantidad de planes que cobra la gente, o para cuando, viste que los muchos medios incluso y demás, medio como que te enseñan justamente a odiar, a que se genere una grieta, porque como vos acabas de decir, vive sin trabajar, y yo que trabajo tanto, una especie de catequesis para eso, ¿no? Para el que está del otro lado y no puede ver al otro como, bueno, como un semejante. Y lo primero que siente es bronca.
Sí. Un debate que hay que dar es que un docente, un maestro o un médico que gane poco, esa discusión hay que darla, porque lo triste es que no gane lo que tenga que ganar quien trabaja, lo que... que no sea justo, que un maestro gane poco, hay que hablar de que por qué gana poco. Esto es lo vergonzoso. Un médico o un enfermero, este es un punto, ¿no? ¿Por qué ganan poco? ¿Por qué no se les paga lo que corresponde. Hay que nivelar para arriba, no para abajo, Florencia Javier. Tenemos que nivelar para arriba, ¿no? Entonces, digo, eso me parece importante. Y lo otro es lo que incita el Papa, me parece a mí, ¿no? La cultura del encuentro, del diálogo, pero en serio, ¿no? Que la intentemos en serio. Y digo, pensando también un poco en San José, patrona trabajadora, en el día que vamos a celebrar el domingo y que estamos en un contexto en esta radio cristiana, católica, evangélica, a mí me parece que le tenemos que pedir a Dios la gracia del discernimiento, siempre. Porque como consejo, no sé si como consejo, como reflexión, a mí se me ocurre esto. Primero, a veces estaba pensando en la parábola del Padre Misericordioso, ¿no? El hijo mayor y el hijo menor. Me venía eso a la mente, el corazón. Pero digo esto, generalizar, ¿no? Si cuando una media verdad, se absolutiza, se generaliza o se infla, una media verdad, o sea, una parcialidad inflada, generalizada, absolutizada, y cuando esa media verdad es para destruir, para confundir o para dividir, no viene del buen espíritu.
Tal cual.
Eso creo que tenemos que nosotros reflexionar sobre eso, hacer ese discernimiento. Una media verdad usada para confundir, destruir, dividir, generar un montón de cosas, no viene del buen espíritu. Entonces, bueno, hagamos una lectura reflexiva, evangélica, para que podamos cada uno poner su granito de arena donde puede, con el otro, entre los distintos sectores, y buscar la verdad.
Y ¿sabes qué, padre? Que ayuda, al menos a mí me ayudó mucho, acercarme al hermano, al cartonero que pasa, preguntale, ¿qué haces? ¿Cuánto trabajas? Yo conozco un hombre que tiene muchos hijos, que no sabe ni leer ni escribir, lo comenté el otro día acá, Flor, creo. Vos lo ves desde la mañana temprano hasta la noche, que pasa con su carrito juntando cartón. Toda la semana lleva una vez por semana, 1,000 pesos. Le dan por todo el cartón que junta durante todos los días, incluso sábado, domingo, 1,000 pesos. Si esa persona recibe un plan de 20,000 pesos, 30,000 pesos, suponte, no sé, 40,000 pesos, le suma 1,000 pesos por semana, 45,000 pesos. Para todos los hijos que tiene, ¿vos te crees que ese hombre es un millonario? Y se rompe el lomo con lo que tiene, con lo que la vida le ha dado, porque no eligió vivir y nacer donde nació.
Y aparte no quieren hacer eso.
Exactamente.
Aparte no quieren hacer eso, quisieran hacer otra cosa. Y todos, cuando digo, uno conoce gente y vos le preguntás también cuando están laburando ahí, che, ¿cómo anda? Y te dicen, mientras que yo pueda ganar para darle comer a mis hijos, todo bien. Así te dicen. Y vos ves que están abajo que están en la esquina, los conocemos, qué sé yo, con lluvia, con calor, al mañana temprano. Y bueno, y son hermanos, entonces ojalá que no estuviese en esa situación, ¿no? Pero digo, eso es parte de la realidad también. Me decía otro también, ¿no? Que digo, porque a veces esto de lo que se da en la planilla de cálculo no coincide con la realidad. Dice, una familia, estaban intentando resolver, esto es cierto, ¿no? Es decir, el uno de los planes venía en nombre del padre. Violencia de género, como se dice, se tuvieron que separar. El padre sigue recibiendo la asignación, pero no se la pasa a la mujer que tiene los hijos. La mujer tiene que hacer lo que puede para sostener a los hijos. Entonces, si vos llenas la planilla, mira, acá está cobrando esto, pero por ejemplo, te estoy mostrando con un dato concreto y real que no es como que no podemos generalizar. Y así como este caso que te cuento de esta mujer que está haciendo lo posible, hay miles de casos y de situaciones en donde la realidad es muy distinta de lo que muchas veces las estadísticas frías, crudas, expresan, ¿no?
Claro. Padre, son las 10:38 y tendríamos que haber terminado nuestro programa a las 10:30. Pido disculpas. Te agradezco a vos por ayudarnos siempre en esto, la disponibilidad.
Gracias, padre.
El trabajo que hacen también desde la pastoral social y la cercanía con los hermanos que menos tienen desde siempre. Abrazo, padre.
Bueno.
Feliz día.
Feliz día trabajador para todos, y a los que buscan trabajo, que no se desanimen. Pedimos la intercesión de San José y que Dios los bendiga.
Abrazo grande.
Chao, padre.